Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Buenos días de nuevo. Vamos a hablar de economía y es que desde esta semana algunas comunidades autónomas de todo el territorio nacional han elevado la queja sobre la falta de ayudas o concretamente sobre las deficiencias de las prometidas ayudas estatales al sector empresarial, sobre todo también por la dificultad de muchas empresas para acceder a ellas o por el cobro que llega tarde y algunas todavía no lo han visto en su cuenta bancaria. Para ello hoy hablamos con la presidenta de la asociación Zona Centro, que cada vez es menos centro y cada vez afecta a más partes de Puerto del Rosario, a más barrios. Hablamos de Daniela Ploteguer. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Nuria, muchísimas gracias.
Decíamos Zona Centro porque en principio la asociación nacía en esa zona, pero ahora mismo ya se ha expandido.
Coge todo Puerto del Rosario, sí.
Efectivamente. Y también desde Morrojable, desde Altava, con Faustino Cabrera. Bienvenido, Faustino.
Muchas gracias, Nuria.
Gracias por estar aquí. Bueno, las iniciativas que se habían impulsado por parte de la ministra de Economía, Nadia Calviño, y que en algún momento parecían un balón de oxígeno para el sector, ¿no ha llegado al empresariado majorero?
Pues parece que no, porque por la información que tenemos asociado, nadie ha cobrado esas ayudas que en su día se publicaron por parte de la vicepresidenta Nadia Calviño.
Para ayudar al sector. Uh-huh. No han llegado, o sea, vamos a ver, se anunciaron en el mes de marzo y todavía estamos esperando. Han habido algunas resoluciones, estamos mirando en la página, tres en concreto, pero no ha llegado. O sea, es un problema muy grave. La principal ayuda que realmente necesitaba el sector en ese momento, en el mes de marzo, que fueron cuando se publicaron los 11.000 millones de euros que a nivel nacional se anunciaron pues de aquella manera, bombo y platillo, en fin, y que bueno, vimos un rayo de esperanza en que eso podía ayudar al sector, pues todavía hoy, al mes de septiembre donde estamos, no ha llegado y por lo que estamos viendo, probablemente termine el año y tampoco llegue. Uh-huh. Hace unos días he tenido un contacto con la Cámara de Comercio, que como saben es a través de la Cámara de Comercio quien está un poco pues canalizando estas ayudas.
¿Sí?
Según ellos dice que va a su ritmo, pero yo me he quejado, digo, mira, su ritmo, es que des en cuenta que es que el comercio viene de un parón total. Uh-huh. Y las empresas, muchas de ellas ya han cerrado, ahora mismo se está viendo un rayo de luz porque está empezando a llegar turismo, pero el turista que está llegando se está encontrando que muchos, que no tiene servicios externos de los hoteles, porque claro, la gente ha cerrado, que era el peligro que yo en su día anunciaba, que el problema no es solamente la pérdida de una empresa o de un empresario o empresaria que pierda su dinero, sino es que cuando empiece a llegar el turismo no va a tener un servicio fuera del hotel. Uh-huh. En fin, esto nos está preocupando demasiado porque ya creo que esto, para cuando llegue, poca ayuda va a ser. Entonces hacemos ese llamamiento para que las cámaras de comercio y a través de lo que son las comunidades autónomas, pues valoren la situación como está para que esto pueda llegar. Y otro problema que hemos detectado es que las condiciones en las cuales se estaba concediendo son muy rígidas y muchas de las empresas tampoco van a poder a llegar a esas ayudas. Y ya lo decíamos también antes, cuando comenzó esta pandemia, si los parámetros para conceder esas ayudas van a ser los mismos que cuando no, antes de la pandemia, difícilmente vamos a poder llegar a ellas. Uh-huh. O sea, se está mirando como si los empresarios fueran a aprovecharse de esas ayudas. Señores, es que ha habido un parón total y es que el dinero hace falta, hace rápido para poder sobrevivir a esta pandemia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, a estas dificultades de retraso, básicamente, Faustino, que es lo que estamos entendiendo en el cobro, también se suma el exceso de documentos que hay que presentar, Daniela, que algunas empresas han denunciado. Bueno, es que no tengo tiempo material para poder registrar pues todo este, mi asesoría, son tantas las empresas, para volver a presentar de nuevo la misma documentación que ya habíamos presentado previamente y que complica la gestión de la gestión administrativa.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Faustino, estoy en la misma línea y sí, la gestión administrativa está demasiado complicada y la gente ya abandona la idea de pedir una ayuda porque ya están solo en un comercio, en un bar o lo que sea y no tienen tiempo para hacer eso. Y después la asesoría también está bastante saturada. Esto es todo un mecanismo que se está añejando que de verdad que no está bien. Aquí uh-huh. no se está utilizando ni sentido común ni nada. Están yendo en una línea que yo creo que el país no va
a levantar cabeza.
No va a
en este caso.
Uh-huh. En
esa famosa
forma, no.
reactivación. Bueno, estamos hablando de las ayudas del gobierno estatal. ¿Qué ocurre con las ayudas del gobierno regional?
Hombre, con la ayuda del gobierno regional, esas llegaron, uh-huh. no es la cantidad, entendemos que no, pero por lo menos llegaron. No a todos los sectores, pero fueron llegando. Incluso las que se publicaron por algunos ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Pájara, donde yo pues, hablo ahora mismo de la zona de Pájara, el Ayuntamiento de Pájara en su momento no sacó nada, uh-huh. ahora sí que han sacado una línea de ayudas, y lo cual pues, nos congratula, ¿no? Pero bueno, los otros ayuntamientos las han sacado, entre el ayuntamiento y las que sacó a nivel regional, pues ayudaron. Pero la principal, que era la que nosotros realmente esperábamos, porque creíamos, para dinero que venía de Europa, y creíamos que eso nos iba a ayudar bastante, esas se están ralentizando demasiado desde el mes de marzo, como decía antes, y eso es inexplicable, cómo es que todavía, cuando ahora se empieza a recuperar, gracias a Dios, se empieza a recuperar el sector turístico. Empieza a llegar dinero, la demanda es bastante buena, casi ya no vale la pena, el daño ya está hecho, que era lo que no queríamos, que
ya.
se llegara a hacer daño al comercio, porque eso iba a desaparecer.
Uh-huh.
Y ese ha sido el problema principal, porque las locales y las regionales, las que han publicado, esas llegaron, no en la cantidad que se preveía o que se esperaba, pero por lo menos algo llegó.
Uh-huh. Bueno, yo quería preguntarle sobre una noticia que hoy además se publicaba en 5 días. Me imagino que el sector empresarial es un diario que maneja mucho más incluso que el resto de los diarios porque siempre anuncia junto con otras cabeceras de economía, especializados en economía, pues algunas de las informaciones más relevantes, ¿no? Pero hay de hecho una noticia que habla sobre los 230.000 funcionarios que vuelven al trabajo presencial 4 días por semana desde octubre. 4 días por semana, insisto, desde octubre. ¿Cómo ven ustedes? Estamos hablando, pues eso, de la carga documental para entregar una documentación, de los servicios a medio gas, de buena parte de las administraciones. En fin, que se rebaje este teletrabajo a 1 de los 3 días que se habían pactado, ¿eh? En un principio eran 3 días de teletrabajo para los funcionarios y ahora mismo, bueno, pues los sindicatos están evaluando si esto es lo correcto, que solamente sea 1.
Yo estoy alucinada.
Yo
estoy alucinada porque que esto va al revés. Que nosotros como asociación tenemos convenio paralizado y están paralizados por el ayuntamiento también y no que todavía no hemos cobrado. Por un tema
de falta de personal,
está el personal de baja, está ahí todo paralizado. Y como nosotros, todo el pueblo, ¿no? los ciudadanos. Entonces, a mí esto me pone de verdad que ya un tema que digo, todos tenemos que trabajar y más ellos que tienen un sueldo fijo mensual, tienen que estar ahí para atender al ciudadano. No pueden hacer un teletrabajo porque con el teletrabajo no.
No avanzamos.
Y más, al ciudadano necesita el contacto, no podemos poner un teletrabajo por medio. El ciudadano tiene que escucharlo, porque aquí no estamos hablando de un nivel de ciudadano siempre de un nivel alto, hablando de un ciudadano que necesita ayuda, que necesita resolver su problema. Uh-huh. Y si no tiene una persona delante con quien hablar, lo habla a través
del ordenador.
Es que vamos. Yo estoy alucinada con eso.
Sí, la verdad es que... Es que bueno, el principal problema que...
Insisto, la central sindical e independiente de funcionarios está en desacuerdo con esta medida porque pedían 3 días de teletrabajo y el gobierno ha concedido 1.
Es que ese es el problema, es que no se están dando cuenta de la realidad de la situación, sobre todo en estos momentos donde el país lleva paralizado casi 2 años, bueno, el mundo prácticamente, y no se están dando cuenta que aquí hay que ahora sudar otra vez para poder sacar esto. Y están a la primera, que si subimos el sueldo mínimo interprofesional, la luz como está por las nubes, ahora esto para ralentizar todavía más la necesidad de las empresas, no de las empresas, sino del sistema en general, y están más pensando en cómo beneficiarse más del sistema. Y eso es el problema. Yo creo, quiero pensar, que la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias no están a favor de esto.
Yo también.
Es solamente algo electoralista que sacan un poco pensando en beneficiar. Pero, señores, es que no estamos... Tenemos que arrimar el hombro y luchar para adelante con todo esto. Porque, como digo, uno de lo que comentaba Daniela, es que el principal problema es que a los sectores que están necesitando pues de la administración para solucionar problemas, no se solucionan y todo eso se va atascando cada vez más. Ahora mismo el país está que necesita pues, eso, ser ágil y trabajar todos para que esto vuelva otra vez a funcionar. Si no, esto se va, yo no sé.
El colectivo del que estamos hablando de los funcionarios, el 40% son funcionarios del ministerio, pero le siguen los que se encuentran, por ejemplo, en el SEPE, en Fuerteventura, que bien saben que los demandantes están pidiendo una mayor agilidad en los trámites, y otros entes, en general, de derecho público. También aquellas autoridades independientes de todo lo que tenga que ver con responsabilidades fiscales o incluso el Consejo Económico Fiscal. Es decir, estamos hablando de organismos que tienen un peso muy importante en las demandas de los ciudadanos, de los empresarios. Quería preguntarles también sobre el aumento de la factura de la luz, que es algo que nos toca a todos, absolutamente a todos, pero especialmente a los empresarios.
Sí, esto va a dañar mucho, principalmente a lo que es el sector de restauración, peluquerías, heladerías y al comercio en general, porque quien no tiene un aire acondicionado hoy en día, sobre todo en Canarias, es que es imposible vender. Y esto es un problema que nos preocupa mucho. De hecho, hace poco tuvimos una reunión con el presidente de ATA, que estuvo aquí en Fuerteventura, con Lorenzo Amor, y le trasladamos la preocupación de lo que se nos puede venir arriba, porque esto es un problema que cada día va creciendo y lo más que nos preocupa no es que vaya subiendo, que sí que nos preocupa, es que no vemos que quien está dirigiendo el país tenga una solución o tenga por lo menos un proyecto que en el futuro vea que esto va a tener una salida. De luego, la salida que están buscando de penalizar a las eléctricas para que bajen la luz, esto es un intervencionismo que yo creo, desde el punto de vista de empresarial, creo que eso va a ir en contra de que se ponga más energía en el mercado, que es lo que va a hacer que abarate la luz. Y si te pones a penalizar a estas empresas, dice, bueno, pues ponga usted la luz. Y la luz, si la pone, sabemos lo que pasa. Entonces hay que buscar soluciones de raíz, no soluciones electoralistas de un día para hoy, para mañana, que eso al final lo que va es agravar todavía más el problema y a las empresas dejarla todavía mucho más débiles de lo que están.
Daniela, en el caso de los pequeños comercios, las pequeñas pymes, que es al fin y al cabo pues lo que estamos viendo que sobrevive, que siguen adelante y que incluso están abriendo. ¿Se está hablando este debate de la factura de la luz?
Sí, claro.
En un momento en el que no contaban con ello, ¿no?
Claro que sí, son todos problemas que estos surgen, que son gastos que se suman a los gastos que ya tenemos. Ya estamos, yo digo que estamos sin aire ya y se suma esto y claro que esto nos beneficia. Digo siempre que es verdad que se está poniendo en marcha más autónomo, pero yo creo que eso también es una exigencia porque mucha gente está en el paro, mucha gente se tiene que buscar la vida, ¿no? Y el futuro también de esta gente que todo tiene entre los 40 y los 50 años, ¿qué hacen? Están fuera ya del mercado laboral porque por cómo estamos. Entonces la única forma es también poner en marcha algo para sobrevivir, ¿no?
Efectivamente, lo comentábamos en directo la pasada semana con la última de las inauguraciones. Por cierto, que hoy también en Puerto Rosario inaugura una nueva cafetería, Eternity, que además va a mezclar galería cultural, galería de cuadros, de fotografías, dar un espacio gratuito a los artistas locales y además muchas sorpresas y una nueva inversión en la que de nuevo hoy estaremos en directo apoyándoles. Se ha hablado en estas inauguraciones de lo heroico, de la situación que viven los nuevos emprendedores, de la situación que tienen personal, de no encontrar trabajo y entonces, bueno, pues intentar crear una nueva actividad. Y en el medio de la factura de la luz, también una nueva negociación. hablamos de la reforma laboral, Faustino. Hablamos de, bueno, de esos, de ese aumento que tiene, esa aspiración, ese objetivo que tiene el gobierno de aumentar el salario mínimo
del profesional. Sí, es lo que decíamos. Estamos todavía heridos heridos porque la pandemia ha dejado muy herido al sector comercial, pymes. Y entonces se pone el gobierno, sin antes curar a esa herida, se pone a poner sobre la mesa estas cosas que lo que son más carga económica para las empresas. Es ahí donde no entendemos que el gobierno, principalmente el gobierno central, está a espaldas totalmente de la realidad, por lo menos de las pymes. Vemos que van tomando, poniendo sobre la mesa propuestas más bien electoralistas, pero no pensando en el sistema. Yo entiendo y yo soy de los primeros que si mi empresa pudiera, yo pagaba mucho más a los empleados, porque yo sé que eso al final lo que va es redundar en más consumo. Pero seamos realistas, no es tampoco así, no seamos ingenuos. A más cobras, más gastas, no es. Tenemos que ir poco a poco y sobre todo en estos momentos cuando las empresas están como están. Ahora mismo, Pájara, por ejemplo, en lo que es el Solana de Matorral, más del 40% del comercio está cerrado todavía. Y no es porque no haya público, que hay público, gracias a Dios, ya se empieza a ver la luz, no es como hace un año atrás, es porque el empresariado tiene miedo, todavía no se fía al montar un nuevo proyecto. Y yo felicito a los valientes y valientas que montan negocio, yo creo que esa es la actitud, hay que seguir y hay que luchar, y les mando pues todo mi apoyo, junto con la gran presidenta que tienen aquí en Puerto Rosario, Daniela. Pero la gente anda con ese temor porque ve todo esto que se está poniendo sobre la mesa y no se fían, no quieren montar un nuevo proyecto. Entonces, no, yo creo que no es el momento de poner estas propuestas sobre la mesa, porque lo que hacen es ralentizar más todavía lo que es la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Bueno, están en la última fase, Daniela, con esa subida de 15 euros al mes, donde quieren que sea además con efecto retroactivo, claro, es decir, que ya este mes de septiembre se pueda poner en marcha.
No. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Faustino. Estamos ya agotados y eso creo que no.
¿Y los sindicatos? ¿El papel de los sindicatos en esta cuestión? ¿El papel de las patronales, de los empresarios? Lo conocemos. Sobre todo de los autónomos, que es lo que hoy están representando ustedes. Básicamente, más que grandes patronales, estamos hablando de pequeñas empresas con ninguno o con hasta 3-4 empleados a lo más tardar, ¿no? Pero el papel de los sindicatos en este aspecto.
Bueno, los sindicatos, la verdad es que es triste ver que los sindicatos, desde luego, no están haciendo un papel, bajo mi punto de vista, y un punto de vista un poco por toda la trayectoria que yo he visto en los últimos años, no están jugando un papel neutral. Están jugando más bien un papel, en algunos casos partidista, y eso es lo que no es bueno para la economía. No es bueno para la economía y nos preocupa. Yo creo que hasta a sus propios trabajadores, muchos de ellos le han dado la espalda, porque es lo que escuchamos en la calle, que los sindicatos pues van un poco más bien mirando su círculo, pero no abriéndose, viendo la realidad de todo el sistema, ¿no? Es triste.
Bueno, estamos viendo aquí que a esos 15 euros, lo hemos hablado en otras ocasiones, era una horquilla entre 12 y 19 euros. No solamente era un mandato del gobierno de Pedro Sánchez, sino también una recomendación de Bruselas. España está a la cola en el salario mínimo que estipulan, o comparado con el resto de los países europeos. La subida va a dejar el salario mínimo en 965 euros mensuales en 14 pagas, estamos hablando, aunque también se sabe que el objetivo del gobierno central es llegar a los 1.000 euros antes de que finalice el año. Vuelvo a decir que la patronal se ha negado a sentarse y dice que no va a sellar ningún acuerdo social sobre esta cuestión.
Exactamente. Sí, sí, así.
Pero tiene sentido. Tiene sentido. Es que venimos, el problema no es que no se quiera subir. El problema es que venimos de una subida. Y luego se le suma la pandemia que acabamos de tener. Entonces, no es que estemos en contra de que se suba, es que las cosas hay que hacerlas en su momento. Y ahora, desde luego, no toca. Se han subido ya por dos veces el sueldo mínimo interprofesional, se han subido ahora otra vez, recién salido, que todavía la pandemia está haciendo daño. Entonces, es ahí donde el empresariado dice, mira, yo creo que esto no es bueno. No es bueno, y yo creo que va a hacer más daño, sobre todo va a crear más paro y por otro lado va a frenar los nuevos proyectos que se quieran poner en el mercado. O sea, va a haber empresarios que no van a querer, o se lo van a pensar más.
Eso estaría bien, pero sí, el empresario también tiene ayuda aparte de
claro,
del Estado, ¿no? Es que es toda una cadena.
Sí, bueno,
esta.
Más que ayudas, que yo entiendo que ustedes por ayudas no se están refiriendo a aportaciones económicas, sino a exenciones, la cuota autónoma.
Exactamente. Algo que ayude,
impuestos, etcétera. Bueno, a nivel insular, ¿cómo se están portando desde los diferentes municipios? Dice Daniela, tengo todavía muchos proyectos en cola debido a la situación que están viviendo de asfixia. Los ayuntamientos, en el caso de Pájara, han conseguido desbloquear las ayudas a los empresarios, cosa que, bueno...
Estamos en ello. Pájara acaba de sacar una partida de ayudas para el autónomo, empresariado general. Eso está muy bien. Aquí lo que nosotros sí que nos preocupa es la situación en la que se encuentra, digamos, las zonas comunes del municipio, las zonas comerciales. Digamos que el empresariado, el hotelero, está haciendo inversiones muy, muy importantes. Se han reformado muchos hoteles en lo que es Solana de Matorral, por ejemplo, Costa Calma también, pero lo que son las zonas comunes no se actualiza. No se actualizan las calles, no se actualiza pues, todo lo que es papelería, todo esto, o sea, papeleras, no se actualiza. Eso sigue muy mal. Hace poco hemos tenido una reunión a nivel turístico y le hemos transmitido pues nuestra preocupación por todo esto y yo creo que esa es la principal ayuda que necesita el sector comercial.
Imagen.
Si tenemos unas zonas comerciales adecuadas, unas zonas comerciales actualizadas, puesto al día, estoy seguro que el cliente sale a la calle y va a consumir más. Pero si estamos que no hay ni señalización, ni oficinas de turismo que se acerque al cliente, cliente no va a salir. Y es una pena porque, ya te digo, el sector empresarial, incluso centros comerciales, han hecho inversiones muy grandes, estamos hablando de mucho dinero, y que están ejecutadas y están pues dando imagen a las zonas turísticas, pero lo que son las instituciones locales, en este caso ayuntamientos, vemos, en este caso Pájara, vemos que todavía va muy rezagado a la hora de tener presentable lo que son las zonas, en fin, las zonas comunes, digo yo, ¿no?
Bueno, en el caso de Puerto del Rosario, por ejemplo, se han retomado las negociaciones, Daniela, con las empresas del sector de los cruceros. Parece que hay un interés, de momento, en que esos cruceristas no ocurra como el año pasado, que
no puedan bajar.
No podían bajar si no era a unas excursiones ya concentradas.
Estamos a la espera de eso, sí.
Había un dato que era bastante significativo, que habían reservado incluso habitaciones en los hoteles de las zonas cercanas al crucero para que si hubiera un brote o una persona afectada directamente tuviera un lugar donde realizar su cuarentena. Me imagino que el turismo de cruceros es algo muy esperado ahora mismo en Puerto del Rosario.
Claro que sí, también todo ayuda a mover la economía, ¿no? Y si viene y no puede bajar, no tiene mucho sentido que venga un crucero aquí en Puerto del Rosario. Yo creo que como ellos pueden hacer ruta con guagua en Tiscamanita o Tuineje, lo que sea, pueden también bajar a la ciudad, ¿no? Yo creo que esto es un tema que se tiene que empujar y que siga como era antes, ¿no? Con toda la precaución, con toda la atención que tenemos que tener, pero sí es verdad, como dice Faustino, que también necesita más imagen, más limpieza, que lo que falta.
Sobre todo porque los turistas que llegan a través del aeropuerto también deambulan por la isla,
claro,
y
claro,
recorren los municipios y en principio no tenemos ningún brote conocido por parte de los turistas, con lo cual llama la atención que si un crucerista que ha tenido que pasar también esa prueba, entregar su certificado COVID, en fin, pues luego cuando se baja es exactamente igual que un turista que llega por línea aérea, ¿no?
Claro.
Bueno, pues aquí hay mucho que hacer.
Madre
de momento
mía.
En Fuerteventura sí tenemos un brote. Desde ayer se sabe, es un brote sanitario, ya saben que se dividen en diferentes sectores. El nuestro se ha hallado en el hospital de Fuerteventura y tiene 3 contagios. Y bueno, tenemos 128 afectados, en este caso en la isla de Fuerteventura. 2 de ellos están hospitalizados, si bien ninguno está en la unidad de cuidados intensivos. Hoy es jueves y seguiremos muy pendientes de lo que diga ese Consejo de Gobierno, donde como vieron ayer pudieron escuchar incluso la directora médica del Hospital de Fuerteventura, jefa de epidemiología, no compartía la decisión de mantener a Fuerteventura en nivel 3. Señores, mucha suerte en lo que queda de trimestre y esperemos que haya la necesaria reactivación económica.
Muchas gracias, Nuria. Sí, la verdad es que, si me permite, como último, nos alegra ver también que la situación está cambiando, ya están llegando aviones, los hoteles están abriendo, estamos en ahora mismo viendo que esto una reactivación. Las cosas en este sentido pues no se han hecho mal, poco para prevenir contagios, no hay que bajar la guardia, pero sí que ya agrada ver cómo está la situación. Las zonas turísticas están reactivándose con todos estos problemas que hemos comentado sobre la mesa. Eso siguen ahí. No sabemos cuándo eso se va a solucionar. Pero sí que da alegría ver que ya por lo menos nos podemos reunir, que ya por lo menos podemos salir a la calle. No imaginemos cómo estábamos hace un año atrás.
Exactamente.
Que esto no veíamos luz. Ya por lo menos se ve la luz. Y bueno, los comercios están empezando a reactivar, ¿verdad? Eso no quita todo lo que hablamos, como digo antes, que las instituciones aquí nos han dado la espalda, no nos han ayudado en nada, hemos sobrevivido pues con el coraje y la valentía de los empresarios y empresarias que ponen en marcha proyectos que al final lo que hacemos es dinamizar la economía, ¿no?
Exactamente.
Sí. Bueno, pues Daniela Plotegger y Faustino Cabrera, gracias por estar hoy aquí y por formar parte de este programa. Y lo dicho, mucha suerte y a Daniela seguro que nos la encontramos esta tarde, 8 de la tarde en Eternity. Gracias.
Muchísimas gracias, Nuria.
Gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
A ustedes, un abrazo, buen fin de semana. Nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana en la Iglesia de La Vega. Programa especial desde La Vega, ya saben, desde Onda Fuerteventura a través de la FM 91.2, 91.6, 91.8 y a partir de las 12 la misa emitida en directo a través de Mírame Televisión. Hasta entonces, pasen un feliz fin de semana.